Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, elplanetadeloslibros.com. Nuestro programa de hoy está dedicado a la nueva temporada literaria. Más que novedades, que también queremos hablar del panorama literario este otoño. Entre los últimos libros, eventos, noticias, saben, por ejemplo, que el Premio Nobel de Literatura de este año ha ido a parar a las letras francesas. En los estudios de Radio Círculo tenemos precisamente a un catedrático de universidad experto en literatura francesa. Javier del Prado, bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias, buenas noches.
Estos días que tanto se decía que no se conocía al escritor, al ganador del Nobel de Literatura, Jean-Marie Gustave Leclercq, le habrán llamado mucho de los medios de comunicación, de los programas de cultura sobre todo.
No es que me hayan llamado mucho, han llamado a discípulos míos, que son más expertos que yo, ¿eh? Bueno, de todos modos también me han llamado, y sí, entre los expertos ha causado una cierta sorpresa las manifestaciones de desconocimiento que se han expresado en la prensa, ¿no? Hasta calificarlo como en un periódico que todo el mundo, o que la mitad de España lee, de este Leclercq, ¿no? Nos vienen a meter este Leclercq, y para meternos a este Leclercq, pues nos hablan de una sensibilidad ecológica, una pasión por la denuncia social y las culturas amerindias, y hasta una esposa saharaui. Solo eso son 10 votos, dice. Poderes literarios con los que nos han sido justificados este Leclercq.
Javier del Prado, se emociona usted al hablar de Leclercq. Vamos a hablar de él, pero permítame primero que acabemos de presentarle el programa a nuestros oyentes. Además del nuevo Nobel de Literatura, hablaremos de otros premios recientes, de otros temas, y para ello hemos invitado también a otro catedrático de universidad y crítico literario. Saludaremos en unos segundos a José María Pozuelo y Bancos. Y de postre, el mejor sabor literario, ese que nos llega del otro lado del Atlántico. No se pierdan Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México DF. Un espacio dirigido y presentado por la también escritora y crítica de literatura, Sandra Lorenzano. Javier del Prado, nuestro invitado en el estudio, es catedrático de literatura francesa en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, una cátedra que ocupa desde 1976, y desde esa fecha hasta hoy son numerosos los cargos académicos, honores y participación en todo tipo de manifestaciones literarias. Ha sido, por ejemplo, 3 veces miembro del jurado del Premio Nacional de Traducción. Ha dirigido varias revistas. A lo largo de nuestra conversación surgirán referencias a otras actividades suyas, pero quería destacar ahora brevemente otra vertiente fundamental, la poética. Premio Internacional de Poesía Barcarola por el libro Mirador del Berbés, ya en el año 1988. Javier del Prado durante muchos años se ha acercado a la poesía no solo como escritor, como poeta, también como crítico literario y como traductor. No podemos reseñar todas sus publicaciones, pero en este sentido quizá pueda darnos una buena muestra de su poesía al final del programa. y hablar de la que ha sido su primera novela, El año de los tulipanes. En el terreno de la crítica literaria ha publicado también muchos libros. No sé si destacaría alguno, quizá el de 1993, Teoría y práctica de la función poética.
Desde el punto de vista teórico puede que sea el más pensado, no digo que el mejor. Desde el punto de vista de la recepción, creo que mi primer libro de cómo se analiza una novela es el que más lectores ha tenido, sin lugar a dudas, y el que más fotocopias también ha tenido en la Universidad Española.
Vamos a saludar también ya a nuestro siguiente invitado, José María Pozuelo Ibancos, es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, desde hace ya 25 años. Un currículum impresionante, especialmente por el número de publicaciones, libros, estudios, artículos, cursos, conferencias. Él ha estado especialmente dedicado a la lingüística, la teoría y la crítica literaria. De hecho, muchos de nuestros oyentes le conocerán por sus críticas semanales en el suplemento literario del diario ABC, desde hace ya casi 10 años. Y entre otras muchas actividades, me gustaría destacar ahora que es presidente de la Asociación Española de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y también es vocal de la Asociación Internacional de Hispanistas. Destacaremos más aspectos en nuestra conversación. José María Pozuelo Ibancos, bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues muchas gracias, el gusto es mío de encontrarme con ustedes.
El gusto es nuestro, ¿verdad, Javier? Creo que se conocen, además.
Nos hemos leído mucho.
Nos hemos leído, sí.
Bueno, José María, me he dejado mucho en el tintero al presentarle, igual que en el caso de Javier. Por ejemplo, este año, recientemente, de hecho, ayer mismo, usted ha sido miembro del Premio Nacional, miembro del jurado del Premio Nacional de Narrativa. Supongo que nos querrá hablar del ganador de la obra que ha conseguido este galardón, ¿verdad?
Bueno, la ha ganado Juan José Millás, que es un autor de una enorme trayectoria como novelista que concurría por petición de algunos miembros del jurado porque las novelas, el Premio Nacional de Narrativa se concede a una novela, no a una trayectoria, se concede a una novela en concreto, aunque porque hay otros premios como el Nacional de las Letras o esto que se conceden al conjunto de la trayectoria, pero el de narrativa o el de poesía o el de teatro se concede a una obra teatral, a un libro de poemas o en este caso a una novela como es la titulada El Mundo, que es la última de las publicadas por Millás.
Sí, y está, supongo que, bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? No quiero que nos cuente cómo fue la votación, pero supongo que José María Pozuelo Ibancos apoya este premio.
He de decir, para ser honesto, y desde el principio, por sobre todo que Millás no debe a mi intervención en este jurado ese premio. Quiero decir, porque yo entendía que la... que Veneno, Sombra y Adiós de Javier Marías la entendía con mayores méritos tanto literarios literarios fundamentalmente, que son aquellos que operan, y así lo defendí en el jurado, quiero decir, y lo hice públicamente en el jurado y no me molesta hacerlo públicamente en las ondas. Por eso no quiero atribuirme méritos que no son míos. Uno de mis méritos no ha sido defender la obra de Millás para Premio Nacional de Narrativa este año, exactamente ese libro.
Claro, si me permite, Javier del Prado, no sé qué opinará también de esta obra y de este autor.
Pues a mí me ha pasado con el premio de español lo mismo que con el premio francés, vamos, el premio Nobel. También me ha sorprendido ciertos comentarios, ¿no? Por ejemplo, de que Juan José Millás con este premio quedaba ya consagrado. Creo que Juan José Millás, si está consagrado, está ya posiblemente por otras novelas. Yo a Mundo, que considero una novela buena, después haría a lo mejor alguna observación negativa, pienso que es una novela inferior a La Soledad será esto, o incluso a Cerebros son sus sombras. Creo que La Soledad será esto tiene una estructura narrativa con la conjunción de la tercera voz y la primera voz narrativas, que tejen un texto francamente impresionante, y Cerbero crea una tensión brutal que acaba con esa última frase de la madre devorando a sus hijos, que creo que es lo que debe tener toda estructura narrativa desde el punto de vista de su composición, o una armonía compositiva o una tensión musical, una tensión musical. Creo que en el mundo hay una primera parte muy fuerte, muy tensa, todo lo que sería la parte que está bajo el espacio de Vitamina, del personaje Vitamina, y cuando entra en juego el personaje de María José, creo que los elementos narrativos se diluyen un poco y van un poco hacia la autodestrucción de la estructura narrativa. Es mi opinión.
Uh-huh. José María, no sé si estará de acuerdo, me imagino de todas formas que hay premios que, bueno, pues que luego tienen un recorrido mediático mucho más grande que otros, y a lo mejor bueno, pues el carácter mediático de este autor hace que parezca que es un gran premio frente a otros que se pueden haber dado en la misma categoría en años anteriores o en otras categorías este año, ¿no?
No, yo es que estoy muy de acuerdo con Javier del Prado al subrayar la enorme calidad de obras anteriores de Millás, y también estoy de acuerdo con su lectura respecto a la primera mitad. Casi se podría decir que los dos primeros tercios de la novela El Mundo son verdaderamente buenos, porque ahí hay una... Es casi una autobiografía donde el autor pues se ha desnudado y ha sido, pero luego entra ya en otros episodios, digamos, sí, en la cual la novela ya no tiene la misma calidad de que desde a mi juicio y esto. Ahora bien, lo que sí que hay que destacar en este caso, como en otros, cuando se concede un premio, es que un escritor no es en razón de los premios que reciba. Un escritor es o no es en razón de unas obras que van quedando y que van, y entonces yo que no he ya he dicho que no que me mostré de acuerdo perdón, que me mostré más a favor de otras obras, en concreto de la última de Javier Marías, sin embargo he de decir que no creo que Millás necesite la novela El Mundo para ser el escritor que es, no la necesita, no es algo clave en su obra. Desde mi punto de vista tiene El Desorden de tu Nombre o La Visión del Ahogado o Cerbero, son obras de un mayor desde el punto de vista literario, y que son las que lo van a situar y que ya lo situaron. Hay un crítico como Gonzalo Sobejano, por ejemplo, que es uno de los grandes críticos de la novela española, que han subrayado el enorme valor de esta literatura de Juan José Millás, ¿eh?
Sí.
No necesita ganar premios, ya sean planetas o ya sea de narrativa y esto, un escritor para ser. Sería lamentable que convirtiéramos la literatura subsidiariamente a lo que serían los efectos de esto que usted llama lo mediático, el mercado, la fama y todo esto, porque eso termina siendo, después de todo, flores de un día. Y Millás no es un escritor flor de un día, es un escritor de más peso que estar dependiendo de premios.
Uh-huh. Lo cierto es que este año, de todas formas, precisamente el que mencionaba, el premio Planeta del año pasado, ha coincidido con este Premio Nacional de Narrativa. Es la misma obra, la premiada en los dos casos, El Mundo. Y claro, llama un poco la atención porque el premio Planeta pues ha estado denostado en varias ediciones, y bueno, pues los premios nacionales se supone que tenían o tienen una categoría, como su propio nombre indica, nacional. No sé si hace falta algo más que buenas prácticas, que el Ministerio de Cultura pues ha incorporado recientemente, si hace falta algo más que esa paridad hombre-mujer en los jurados para que los premios nacionales pues pudieran tener un carácter más como su propio nombre indica.
Hombre, lo que parece decisivo es que el Ministerio de Cultura ha adoptado una decisión de neutralidad política. Esto sí que es absolutamente, o era absolutamente necesario. O sea, desnutrir los premios de la sospecha de que un escritor, en función de la cercanía al gobierno que le correspondiera en ese momento, porque los ciudadanos lo hubieran decidido gobernar, pues entonces ciertos escritores tenían más posibilidades que otros. Esto ha ocurrido en una etapa y en otra, ¿eh? Quiero decir que no. Y entonces yo creo que esto es lo que, una de las cosas que hay que celebrar de la gestión del actual ministro, de César Antonio Molina, es desnutrir la capacidad del ministerio para decir o para propiciar que alguien salga elegido o mejor poeta o mejor escritor o lo que fuera.
Claro,
¿no?
José María,
esto creo que es muy importante, porque en cualquier caso los jurados pueden equivocarse, ¿eh? Creo que de hecho se equivocan muchísimas veces, nos equivocamos todos los que formamos parte del jurado, nos hemos equivocado alguna vez, o uno se hace solidario al final del jurado del que pertenece y acepta, obviamente, nos podemos equivocar, pero por el peor error sería tener algún tipo de, o sea, haber sido nombrado por un político para que votes una cosa. Eso sí que sería la prostitución.
José María, en todo caso, yo no sé si estarán de acuerdo todos los oyentes con lo que acaba de decir, que los premios nacionales están ya alejados de la política. Quería preguntarles también por otro premio nacional reciente, el de poesía, si nos quieren comentar algo, no sé si José María o Javier del Prado, por aquello de su obra poética.
Yo es que la verdad puedo decir muy poco del premio de poesía. Me ha sorprendido, y sobre todo me ha sorprendido la presentación de nuevo que se ha hecho en la prensa, ¿no? Con esta alusión a que es una poesía que continúa o que intenta restañar las heridas de la, o los restos de la guerra civil, ¿no? O sea, me sorprende ese enjuiciamiento, y no puedo decir nada más, porque tengo que confesar que no está dentro del ámbito de mis lecturas poéticas.
Sí, a mí lo que sí que tengo que decir es que creo que Joan Margarit es un gran poeta desde hace mucho tiempo, y que el Premio Nacional de Poesía, en la figura, claro, no he estado viendo los otros libros que sabían que concurrían, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que Margarit merecía el reconocimiento del Premio Nacional de Poesía. Sin duda, ¿eh?
Y otro premio, sí, pero, de poesía.
Pero perdón, ahí volveríamos al tema de si es la obra o si es una obra, ¿no?
Claro, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ese es el problema, ¿no?
Es el problema, quizás, ¿no? Que decimos, claro, Premio Nacional de Poesía, y es Premio Nacional a una obra.
A una obra, sí.
A una obra.
Sí, sí.
Muy bien, otro premio de poesía. El García Lorca, que acaba de recibir Tomás Segovia, el valenciano durante muchos años exiliado en México. ¿Lo han leído?
Sí.
¿Les parece realmente un premio muy merecido? Creo que ahí sí estarán de acuerdo, ¿verdad?
Yo sí estoy de acuerdo. Le comentaba antes a Nieves que me gusta su poesía, porque yo a la poesía le pido siempre tensión y le pido siempre una cierta densidad, ¿no? No me va la levedad del ser ni de la poesía, es un defecto que tengo, pero que se le va a hacer, es así, y creo que Segovia tiene esa tensión y tiene esa densidad que hay que pedir a un poeta.
Muy bien. Y José María, no sé si quiere añadir algo.
Hombre, sí, que también desde un punto de vista, digamos, en el caso como era, en este caso no es a una obra concreta, sino digamos a una figura, la figura de Tomás Segovia es un elemento fundamental en el tránsito de, digamos, de esa España peregrina a México, y que fue junto con Gaya y con Cernuda y todos los que pidieron el exilio mexicano, bueno, pues él luego regresó a España, y en cierta medida es un poeta de ambos lados, y que además el premio García Lorca, que también ha tenido en cierta forma la representatividad en la propia familia de los dos lados, porque Francisco García Lorca pues murió allí, ¿no? El hermano de
Federico.
De Federico, y, y fue allí profesor, y bueno, y fue exiliado de allí nacieron sus hijas, etcétera. Quiero decir que se haya premiado a Tomás Segovia independientemente que junto con su poesía o a favor también de su poesía, el que en cierta medida, como es un premio a toda una obra, porque es que son diferentes las categorías de el premio a una novela que alguien se concede, que unas veces es una novela mejor o menos buena, o un libro de poemas es...
Sí, parece que tocaría, ¿no?, ese año,
pero,
y bueno...
Pero pues, que Tomás Segovia, al ser un premio a una obra, ¿no?, pues... y además el premio García Lorca, pues creo que es un premio acertadísimo en esa dimensión, sí.
Muy bien, pues ya que estamos en los dos lados del Atlántico, hay otro premio que se ha concedido por primera vez este año, que tiene el nombre de Don Quijote y que más que a la literatura premia a la lengua española. Ha recaído en dos latinoamericanos, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el escritor mexicano Carlos Fuentes. ¿Ha sido buena idea? ¿Era necesario incluso un premio así al español?
Bueno, yo creo que esto este es un premio que tiene una vertiente netamente literaria, la de Carlos Fuentes, está clarísimo, que además es el acuñador del sintagma del territorio de la Mancha, para hablar del territorio literario compartido por todos los hablantes. Y además, por ejemplo, recuerdo el enorme ensayo sobre el placer de la lectura del Quijote, ¿no?
Sí.
Que es un ensayo magnífico de Carlos Fuentes sobre el Quijote, uno de los mejores ensayos que hay de los premios Cervantes sobre el Quijote, ¿eh? Y esto, en el caso de Carlos Fuentes, considero que es absolutamente en los términos literarios. El de Lula da Silva creo que es un premio político, en el sentido de que Brasil es un lugar de expansión posible de la lengua, y que Lula da Silva está favoreciendo esto, y entonces pues en cierta medida creo que hay una correspondencia de premio político a esa dimensión favorecedora que del español está haciendo ese presidente en ese enorme territorio que es Brasil. Y entonces,
claro, y en las escuelas además de Brasil.
Claro, juntarlos, yo creo que son dos dimensiones distintas que están bien, ambos lo merecerían, pero desde mi punto de vista, que ya digo, es un premio que les... Carlos Fuentes es un cervantista, por así decirlo, de estirpe, y Lula da Silva es un político que al que se premia desde una cultura, digamos, de expansión del español, que, o sea, que por otra parte pues lo veo bien, que no es que me parezca mal, pero que son dos cosas distintas.
Muy bien.
Un premio literario.
Muy bien. Y Javier, ¿qué opinas?
Yo no voy a decir nada de Carlos Fuentes, como es lógico. Sí me interesa resaltar el premio Lula, en la medida en que es una recompensa, bueno, pues por apoyar el español en Brasil, ¿no?, como segunda lengua, y yo no sé si sería la ocasión, bueno, si no es la ocasión, pues que me corten el micrófono, para invitar también a las autoridades españolas a considerar la postergación, el abandono, en cierto modo, en el que están en la Universidad Española las letras, digamos, luso brasileñas, ¿no?
Es el momento
y la lengua portuguesa y brasileña, ¿no? Tenemos dificultad en todo momento los departamentos de modernas para proponer cualquier tipo de estudios relativos a esta lengua hermana, hermana por los orígenes, pero hermana ahora por la convivencia en Hispanoamérica. Y desde aquí, bueno, si algún académico, autoridad me escucha, que tome nota de lo que estoy diciendo, ¿no? En este momento que estamos haciendo nuestras nuevas titulaciones de filología.
Sí, bueno, hablando también de los dos lados del Atlántico, justo se acaba de lanzar una enciclopedia, la llaman así, aunque es de momento un solo volumen, la Enciclopedia del Español en Estados Unidos. En la presentación, ayer mismo en Madrid, el académico y exdirector del Instituto Cervantes en Nueva York, Muñoz Molina, decía textualmente que habría que dejar de celebrar la superstición estadística. Se refirió a la incapacidad de las instituciones para contribuir realmente a que esa presencia hispana en Estados Unidos exista de verdad, y puso como ejemplo el canal internacional de televisión española. Textualmente dijo: es lamentable, la televisión española internacional es bochornosa, es la vergüenza del Estado español. Los medios son muy importantes en todo lo que es la lengua, la cultura y la literatura, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, los medios son enormemente importantes. Yo creo que ahí la reflexión que Muñoz Molina quiere introducir tiene bastante que ver con que muchas veces, atrapados por la dinámica casi poblacional, ¿no? Es decir, 400 millones, 450, 500 millones serán dentro de nada de, sí, de hablantes del español, parece que eso exonera a todo el mundo a unas ciertas responsabilidades de construir también una lengua de cultura. Y eso se hace incentivando mucho los elementos de traducción, por ejemplo. Se puede decir, hay 50 millones de hablantes, o 35 me parece que iban, o 40, me da igual que sean 35 que 40, millones de hablantes de español en Estados Unidos. Y entonces uno se debería preguntar, y bueno, ¿y cuántas obras de autores españoles hay traducidas al inglés de los que ahora mismo están escribiendo, ¿no? Bueno, y entonces ya las cifras serían pavorosamente reducidas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Hay, por así decirlo, hay una especie de facilidad para el espejismo,
sí,
¿no? En todo esto de lo que es el español, ¿no? El español, como que parece que el español vaya a ser por sí solo una lengua de cultura, ¿no?
Como la gallina de los huevos de oro, claro, casi, sí, también, ¿no?
No lo es por sí solo. Ahí Javier del Prado, espero que, sí, que sepa, o sea, él conoce muy bien lo que ha sido, por ejemplo, las labores,
sí,
durante siglos, seculares. De apoyo del francés por parte de las administraciones, ¿no?
Iba a referirme a eso y
por eso te invito a que lo hagas,
sí, sí,
en el sentido en que a diferencia con bastante menos triunfalismo ha habido toda una política sostenida durante mucho tiempo en la cultura francesa por convertir esa en una lengua de cultura, ¿no?
Un esfuerzo de calidad,
sí,
esencialmente.
Claro.
Desde Francia, ¿verdad?
Desde Francia. No es un problema, no es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Si uno mira los Cervantes españoles en Francia, que son los que más conozco, son esencialmente escuelas de idiomas. No son escuelas de cultura española. Y creo que ahí España está posiblemente cayendo en la trampa del apogeo de la lengua, que es muy fácil, pero yo me pregunto si ese apogeo de la lengua española le sigue una riqueza cultural, no digo igual, pero ni tan siquiera, no sé, pues equiparable a la que a pesar de todo sigue teniendo Francia, a la que a pesar de todo sigue teniendo Italia. Yo veo que hay una disfunción entre lo que es el poder de la lengua y la seducción de la lengua, y lo que acarrea detrás de sí la lengua cuando se hace bien, que es todo el tema cultural. Y aquí estoy de acuerdo totalmente con Muñoz Molina. Hablando con los colegas ingleses que viajan mucho a Estados Unidos, y cuando nos oyen decir que justamente tenemos tantos millones de hispanohablantes, siempre nos dicen sí, pero son hispanohablantes de, no, de, no de calidad. no de calidad. No se acompaña la calidad, digamos, cultural a esa dimensión. La calidad cultural sigue estando todavía en otros sitios que no son los departamentos de español.
Claro, pero además es que, Muñoz Molina critica, por ejemplo, la televisión española porque evidentemente no vamos a subir la calidad de los hispanohablantes pues con ciertos productos. Y yo creo que además había una indirecta a ese nuevo canal de televisión cultural que proyecta el Ministerio de Cultura español y que se supone que va a llenar ese hueco. Yo no sé si ustedes tienen más información que yo de momento no conozco nada del proyecto, pero sí he visto, por ejemplo, la revista del Ministerio Luces de Cultura, que ya va por el número 3. Y está recibiendo también muchas críticas. El otro día Rodríguez Rivero en el diario El País decía de ella: esa prescindible revista bimestral a todo color. No sé si la conocen también, Luces de Cultura.
Bueno, yo no le yo creo que esa es una vamos a ver, yo creo que esto es, que es un, como le ocurre pues a los boletines de las instituciones. Todas las instituciones tienen sus boletines. O sea, que si uno se fija, por ejemplo, pues en el programa del boletín del Museo del Prado, el Museo del Prado no es en función del boletín que publique cualquier cosa. No, yo no le concedería, pero yo creo que eso es, vamos, yo le concedería poca importancia a la existencia o no de ese tipo de revistas, que las tienen las instituciones y tal. Y yo iría muchísimo más desde mi punto de vista, o centraría la cuestión desde mi punto de vista, a la capitalidad cultural, que es el enorme desafío que España tiene a convertirse ella misma como fenómeno en una capitalidad cultural de literaria, artística, lingüística, y eso es un desafío en el que hay que invertir mucho. O sea, quiero decir, puede ser o no importante un boletín, o lo que uno se gaste en un boletín. Ahora, lo que sí que puede ser o no decisivo es que hay en los presupuestos del Estado con relación a la inversión en la cultura española en el exterior. En la cultura, ¿no?
Muy bien.
No en los programas, digamos, benéficos o lo que fuere.
¿Ves? Javier, ¿quiere añadir?
En la cultura. Bien. Ahí es donde entonces es donde hay que aplicar el diagnóstico, bien sea crítico o bien sea laudatorio, pero en cualquier caso, ahí es donde hay que incidir.
No, únicamente yo quería decir que, claro, el modelo francés sería si lo considerásemos en los años 50, 60 y hasta 70. El modelo francés actualmente no sería modelo. Creo que Francia también ahí ha perdido entidad por motivos posiblemente económicos y posiblemente también porque ha tenido que abarcar muchos territorios después de la descolonización de todos sus territorios, esencialmente los africanos, ¿no?
Claro. Yo, la verdad es que podríamos hablar de muchos temas literarios. Por ejemplo, esta tarde se inaugura la Feria de Frankfurt, que al público estará abierta a partir de mañana. Pero aprovechando que ustedes son catedráticos de Universidad de Literatura, uno en Madrid y otro en Murcia, les propondría el tema de Bolonia. Si están contentos con esos acuerdos entre las universidades europeas, ese espacio único, si están contentos desde el punto de vista de las humanidades, claro está, de la literatura, si va a suponer algo bueno también aquí en este país, donde parece ser que las humanidades cada vez están menos en la elección de los estudiantes, ¿no? Según un estudio ayer de los rectores de universidades.
Bueno, yo creo que yo no estoy demasiado contento con Bolonia, no lo estoy, pero no lo estoy en relación solamente al tratamiento de las humanidades, sino que a mí me parece que hay una especie de trampa en configurar, la idea es hermosa y la idea es bonita y nadie se va a oponer a esta idea planteada como un espacio común de educación superior. ¿Quién va a decir que que no es común lo que ocurra en Toulouse o lo que ocurra en Génova o lo que ocurra en Marburgo. Claro que nos preocupa a todos, y somos todos universitarios de esas mismas, de una misma comunidad científica. Obviamente esto opera en el terreno de las humanidades y opera en cualquier terreno. Ahora bien, otra cosa es si bajo esa especie de idea de lo común a lo que estamos asistiendo, creo, es a una brutal reconversión económica de las universidades. Creo que posiblemente no estemos advirtiendo que lo que subyace es una reorientación del espíritu inversor en la universidad.
Pero esa reorientación es en detrimento, digamos, de los estudios.
Yo creo que hay una reconversión del profesorado, que se va a hacer una reconversión del profesorado. De hecho, se está haciendo en la práctica, se están desapareciendo en la práctica las áreas de conocimiento ahora se llaman ramas de humanidades, que en el fondo lo que esconden es una amortización de plazas de profesorado conforme se vayan jubilando.
Bueno, yo voy a ver si soy rápido, puesto que he trabajado durante 5 años en el proyecto ANECA para la configuración de las titulaciones.
Que es la agencia, ¿no?
La agencia, sí.
Exactamente, el título es Agencia Española de Acreditación, ¿no?
La primera pega que pondría a la convergencia europea es que no hay convergencia en el sentido estricto del término. Para que hubiera convergencia tenían que haber fijado un punto hacia el que converger. Y cuando uno se pone a estudiar la parte seria, que serían las titulaciones que se van a impartir. Segundo, el esquema más o menos básico de los planes de estudio de esas titulaciones, no hay ningún modelo. Europa, Bolonia no ha ofrecido ningún modelo. Conforme se ofreció un modelo económico para la convergencia de cara al euro, aquí no se ha ofrecido ningún modelo. Entonces, ¿hacia qué convergemos? Teóricamente, hacia el ideal que uno se está creando en función de ciertas naciones que uno piensa que funcionan mejor o funcionan peor. Cuando se estudian las ciertas cosas que se dan en los documentos de Bolonia y después los que han seguido a Bolonia, de hecho el modelo que domina es el modelo británico. Entonces uno convergería hacia el modelo británico, y así y todo. Bueno, así y todo tenemos todavía problemas difíciles de convergencia. La reconversión. La reconversión, evidentemente, va a haber dos tipos de reconversión. Las titulaciones se van a convertir en otro tipo de titulaciones en función del criterio malévolo de la función social laboral. Evidentemente, los conceptos de filología, en nuestro caso, desaparecen prácticamente, sustituidos por los conceptos de lengua más sus literaturas, pero lengua primero y después sus literaturas. Tenemos dificultades enormes para meter los estudios literarios puros y de teoría literaria en todo este mapa de titulaciones. Pero un problema enorme. El grupo nuestro ofreció un título. Como no han hecho caso de la oferta del libro blanco, bueno, pero en este momento las facultades se están dando vueltas a ver dónde metemos la literatura.
Claro.
Y sí es evidente, y lo digo con mucho dolor, que las universidades han iniciado un plan de reconversión laboral llevado por este criterio. Todas las personas que tienen más de 60 años se pueden jubilar, pero en el fondo se pueden jubilar. Voy a analizar malévolamente por qué molestan. No estamos formados ya para lo que se quiere dar a los estudiantes.
Claro. Javier, le voy a tener que cortar porque no vamos a tener tiempo para entrar en más profundidad. Pues nada, yo creo que ya la crítica...
Ahí tenía problemas, sabía yo, de tamaño.
Sí. Tendríamos que... Yo les invito a otro programa para hablar precisamente de las universidades, de la situación de las humanidades en las universidades, porque sí quería, en los pocos minutos que nos quedan, hicieran alguna recomendación literaria en este planeta de los libros. José María Pozuelo Ibancos, yo creo que podría empezar recomendándonos un poco esas lecturas que más le hayan gustado últimamente, y que, bueno, pues que nuestros oyentes puedan apreciar un poquito, ¿no? Su
pues
crítica.
Sí, voy a seleccionar tres.
Muy bien.
De tres generaciones distintas. Uno de un autor consagrado, Luis Mateo Díez, Los frutos de la niebla, que es la última, vamos, debe estar en las librerías ya, pero yo creo que o se distribuye la semana que viene, pero bueno, yo ya la he leído. Es puro Luis Mateo Díez, en el sentido, en el último Luis Mateo Díez, de haber llegado a lo que podríamos llamar lo que él llama las fábulas del sentimiento, el alma humana, magnífica, ¿eh?
Son
tres novelas cortas, magnífica. Luego hay un chico que se llama Javier Argüello, que ha publicado una novela, digo chico porque, vamos, es ya de otra generación, tiene 35 años, no es ningún crío, pero vamos, es un joven escritor, ¿no? Porque es su primera novela. Se llama El mar de todos los muertos, en Lumen, que me ha gustado mucho, mucho, tanto por su porque es por la perspicacia con la que ha sabido resolver un problema dificilísimo, que es el mundo de ultratumba, quiero decir, el diálogo con los muertos, ¿no? Es un tema, es un gran tema clásico, es un gran tema homérico, es un gran tema, pero que lo ha resuelto muy bien centrado en Mallorca, en un lugar.
Sí.
Es una novela interesantísima. Y por último, de Isaac Rosa, El país del miedo, en Seix Barral, también me ha gustado mucho, porque entronca con una dirección muy, muy interesante, que es un análisis de los miedos colectivos que hoy tenemos en las urbes, qué nuevos miedos y qué nuevas junglas, por así decirlo, o qué nuevos temores tienen los bosques contemporáneos para las caperucitas o caperucitos, ¿no?
Muy bien. Entonces,
José María, novelas, por tanto, que de tres dimensiones distintas, con temática completamente distinta, de, en cierta medida, bueno, de un senior o de un consagrado como Luis Mateo Díez, y de dos jóvenes escritores, Argüello y Isaac Rosa, que ambos me parecen de enorme interés.
Muy bien, José María, lo tenemos que dejar aquí. Yo le quiero despedir recordando que dentro de tres días vuelve a ser jurado del Premio Nacional de Ensayo, que nos acordaremos y esperamos que elijan muy bien.
Pues,
¿de acuerdo?
Espero.
Un abrazo y hasta otra ocasión, que espero que nos acompañe en este planeta de los libros.
Muchas gracias.
Este es el espacio dedicado a todos los oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro. En esta ocasión, por partida doble, el Teatro Español de Madrid regala a nuestros oyentes entradas para dos obras que ahora mismo tienen en cartel. En la sala principal, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, un thriller musical basado en un melodrama victoriano en el Londres del siglo XIX. Tenemos entradas para verla el viernes a las 8 y el domingo a las 6 de la tarde. En la sala pequeña del Teatro Español, Tejas Verdes, un texto conmovedor de Fermín Cabal que se desarrolla en la terrible dictadura chilena de Pinochet. Les ofrecemos que la vean este jueves o el viernes a las 8:30 de la tarde. Ya saben que el Teatro Español es uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid, situado en la Plaza de Santa Ana. 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Por cierto, que todavía no les hemos dado las gracias esta temporada a todos los que nos han escrito este verano, también esta semana. Nos están enviando ustedes de todo, desde poemas hasta anuncios sonoros de sus libros. También información de concursos o información de eventos literarios en general. En la medida de nuestras posibilidades trataremos que tengan un espacio aquí, en el Planeta de los Libros. Y ya saben que si se perdieron alguno de nuestros programas, pueden escucharlo en www.elplanetadeloslibros.com. Tenemos aquí en el estudio a Javier del Prado y no me he olvidado de que nos iba a hacer alguna recomendación. Claro, si es que nos ponemos a hablar y a nuestro flamante premio Nobel de Literatura, le hemos dedicado poco tiempo. Quizás nos lo quiere recomendar en primer lugar.
Hombre, yo quisiera primero hacer alguna reflexión sobre el conjunto de su obra. Nos han dicho algunas cosas que son... que desorientan al lector posiblemente, ¿no? Se ha insistido mucho, por ejemplo, sobre la condición de británico-francés. Bueno, pues británico-francés, hay que saber que si la familia viene de la isla Mauricio, eso no quiere decir que sea británico. Sus abuelos son bretones, van a la isla Mauricio, se hacen ingleses cuando la isla Mauricio pasa de Francia a... de Francia a Inglaterra, pero la isla de Mauricio antes se ha llamado la isla de Francia. Es decir, allí todo el mundo en casa habla un dialecto francés. Es decir, que la dimensión francesa de l'Ecclésio es totalmente... Pero claro, eso también permite darse cuenta de una cosa, de que si a este señor le gusta la naturaleza y le gusta el mundo del viaje y le gusta el exotismo, no es porque sea un snob moderno que se ha puesto
aquí, ¿no?
El ecologismo ahí de disfraz, no, es que ha vivido ahí, es heredero de toda una tradición, es heredero de unas vivencias, no en vano se vive en la isla Mauricio, la patria de Pablo y Virginia, ya novela exótica del siglo XVIII, ¿no?
Claro, es difícil transportar...
Hay que pensar en eso, ¿no? Sí. Si tienes un padre perdido que está en África, ¿cómo no vas a ir en su búsqueda y escribir en africano? Si la mitad de tu vida está en África, que después te cases con una magrebí, pues es prácticamente normal, tampoco es un esnovismo, ¿no? Es decir, que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y después hay que tener en cuenta que l'Ecclésio no ha publicado las últimas 5 novelas, que es a las que muchas veces se hace alusión, que l'Ecclésio...
Que no las ha publicado aquí, en nuestro país.
En nuestro país, que l'Ecclésio tiene una obra tan monumental como son 27 novelas, 11 libros de ensayo, otros 6 libros de cuentos, que l'Ecclésio tiene... hay unos 70 libros monográficos escritos sobre él en el mundo, no solamente en Francia, en Canadá, en Estados Unidos...
Pero en España, perdóneme, Javier del Prado, en España creo que solo uno, ¿no?
En España hay una gran hay una tesis y una gran introducción a su primera novela. El atestado, el fase verbal, ¿no? Entonces, sí. Claro, tantos años marcan una evolución, ¿no? Marcan una evolución, es evidente. Y yo a mí me gustaría invitar a leer alguna novela de las 3 etapas que yo considero esenciales, ¿no? En l'Ecclésio. La etapa existencialista experimental con el atestado, el fase verbal, la historia de Adam Polo. Creo que si alguien sabe francés, porque no está traducido, voy a intentar que se traduzca rápidamente, a ver si Cátedra se anima, el libro de las huidas, el libro de Fuite, es algo impresionante
Esa sería la segunda etapa.
No estaríamos todavía en la primera etapa, pero la segunda etapa estaría cuando va hacia la identidad, digamos, de la familia novelada, ¿no? Y ahí sí tendríamos una recomendación que sería El buscador de oro, El chercheur d'or, posiblemente
bien.
Creo que sería la gran novela.
Y ya
en la tercera etapa, que es la etapa de la intimidad, yo recomendaría Revoluciones.
Muy Revoluciones. Bien.
Este espacio está patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina.
Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Hola Nieves, buenas noches para usted y su auditorio. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Pues como seguramente recordarán, comenzamos la semana pasada en nuestro primer encuentro a hablar de uno de los personajes más fascinantes de la literatura latinoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz. Contamos sobre los primeros años de la niña Juana, allá a mediados del siglo XVII, pleno barroco. Como les decía entonces, y para retomar nuestro relato, resulta que la pequeña tenía tanta pasión por el estudio que le rogaba a su mamá para que la dejara ir a la universidad. «Me vestiré de hombre», le decía. No olvidemos que durante largos, larguísimos siglos, las mujeres tuvieron prohibido el acceso a los centros de educación superior. Finalmente, Juana llegó a la capital del Virreinato de la Nueva España, la Ciudad de México, y se incorporó a la corte del virrey de Mancera, dejando deslumbrados y asombradísimos a todos los sabios del reino con sus conocimientos y sabiduría. Era tan sorprendente el brillo de la inteligencia de la jovencita que el virrey organizó una prueba en la que fue examinada por los 40 hombres de letras y de ciencias más prestigiosos de la época. Por supuesto, salió más que airosa de este examen, respondiendo preguntas de física, de gramática, de retórica, de historia, de teología, de astronomía y de todo aquello que formaba el universo de conocimientos de la época. Pero nuestra Juana no estaba hecha para la vida de corte. Lo que ella de verdad ansiaba era tener la tranquilidad necesaria para dedicarse al estudio. Las mujeres tenían muy pocas opciones para ser consideradas decentes: tomar marido o tomar los hábitos. Y como ella misma lo dice, y la estoy citando, para la total negación que tenía al matrimonio, el convento era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Así, entró al convento de San Jerónimo en 1667 con la idea de dedicarse a su pasión, los libros. Y así lo hizo, deslumbrando a los habitantes de esta muy noble y leal Ciudad de México. Vivió en el convento, que es la actual sede de nuestra Universidad del Claustro de Sor Juana, durante 27 años, hasta el final de sus días. En 1689, con la protección y el apoyo de la entonces virreina Marquesa de la Laguna, a quien la unía una gran amistad, publicó su primer libro en la capital del reino, en Madrid, el cual lleva el título de Inundación Castálida. Este libro se convirtió rápidamente en un éxito. En él se dieron a conocer todos los bellísimos poemas de Sor Juana, que ya la habían consagrado, más que como monja, como una poeta de la vida y del amor. Pero no se podía ser una mujer inteligente, talentosa, con ansias de libertad y sabiduría en aquella época, sin pagar el precio. Y mucho menos si se trataba de una religiosa que además se atrevía a hacer comentarios teológicos que desafiaban a las autoridades religiosas. Es por esta razón que las envidias no se hicieron esperar, como pueden imaginarse, y Sor Juana Inés de la Cruz comenzó a ser objeto de persecución y control por parte de la Santa Inquisición. No olvidemos que estamos en pleno periodo de la Contrarreforma y España se había autonombrado la paladina del catolicismo. Por esta razón, se le prohibió a nuestra escritora el acceso a los libros. Aunque, como ella misma lo decía, incluso en la cocina se puede seguir estudiando si es lo que verdaderamente uno desea. Dice en la respuesta Sor Filotea: «Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito». Bueno, además de sonetos, romances, redondillas, liras, endechas y otros géneros líricos, Sor Juana escribió comedias, autos sacramentales, textos sobre música, disquisiciones teológicas y el poema filosófico conocido como Primero Sueño, 975 versos, en los que muchos han querido ver una semejanza con las soledades de Góngora, por la complejidad de su estructura sobre todo. Sin embargo, la intención del sueño es la de plasmar un viaje del conocimiento. Finalmente, la monja Jerónima, la inteligencia más lúcida del barroco latinoamericano, fue obligada a guardar silencio. Murió durante una epidemia de tifus el 17 de abril de 1695. Como decíamos la semana pasada, Juana de Asbaje fue una mujer no solo genial en términos intelectuales y literarios, sino de una gran valentía e independencia, cuyas ideas y palabras siguen teniendo vigencia en el mundo actual. Y es por eso que le hemos elegido como madrina de Nómade nuestro programa. Y para despedirnos, leeremos uno más de sus sonetos. Ahora será de amor al conocimiento. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Nieves, y hasta el próximo martes. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura, que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visita el sitio web www.ucsj.edu.mx.
Preciosa la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, en la voz de Sandra Lorenzano, y bueno, en el estudio Javier del Prado, que se queda con mucho que contarnos del último premio Nobel de Literatura. Quizás lo podamos tratar en otro programa, Javier. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos tenemos ya que despedir, recordándoles que volvemos el próximo martes, que entonces pues estaremos en México, como todas las semanas, hablando de literatura latinoamericana, pero además vamos a hacer una parada muy especial en la otra punta del territorio latinoamericano. Nos vamos a Chile, o mejor dicho, nos quedamos entre Chile y Madrid, porque uno de los escritores invitados ese día es el agregado cultural de la Embajada Chilena en España. Carlos Franz nos mostrará su libro Almuerzo de Vampiros, y desde Santiago de Chile esperamos tener, aunque no lo hemos confirmado, a Patricio Fernández con su última novela, Los Nenes. Y bueno, ya saben que por nuestra parte nada más, que hasta entonces, hasta el próximo martes, que sean muy felices.